Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque Pedro Sánchez y gran parte de sus ministros evitan este martes la sesión de control en el Senado. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Bueno, evitan la sesión y la mayoría parlamentaria del PP en la Cámara Alta. Un problema menos para no sufrir desgaste y centrarse en otros asuntos. En las filas populares creen obligadas las explicaciones ante las injerencias del gobierno en el caso Koldo, y no solo en esa trama, también incluso en su reacción sobre el escándalo en la Federación Española de Fútbol. Detalles, Ricardo Rodríguez.
A Pedro Sánchez y a su gobierno les sobra las sesiones de control del Senado, así queda en evidencia cuando el presidente y en esta ocasión hasta 10 ministros, incluidas las vicepresidentas Yolanda Díaz y Teresa Rivera, eluden someterse este martes por la tarde a las preguntas. Causan baja, entre otros, Óscar Puente, Ángel Víctor Torres o Mónica García. El plantón gubernamental, todo un récord de ausencias de miembros del gabinete, pretenden diluir el foco de atención de una Cámara Alta controlada por el PP con su mayoría absoluta. Sánchez tiene claras sus prioridades y solo ha acudido hasta ahora en una ocasión al Senado durante esta legislatura. Entre otros extremos, los populares tratan de estrechar el cerco de la corrupción, así como la actual situación del fiscal general del Estado, además de interpelar al Ejecutivo por las medidas a adoptar ante el escándalo en la Real Federación de Fútbol.
Bueno, las últimas horas también han sido de debate, de análisis, balance de las elecciones celebradas este domingo pasado en el País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco salva los muebles por los pelos, podrá seguir gobernando con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi a pesar de la importante subida de Bildu. Los de Arnaldo Otegi logran los mismos escaños que el partido de Imanol Pradales y confirman su tendencia ascendente de las últimas citas con las urnas. Los expertos y analistas también se preguntan durante estos días que ha podido pasar para llegar a este resultado histórico de los herederos de la banda terrorista ETA. En COPE se lo hemos preguntado en la linterna con Ángel Expósito a Rafael Leonisio, es politólogo y profesor de la UNED.
Estamos en un cambio sociológico en el que H. Bildu se ha convertido en un partido que atrapa, que pesca en caladeros ajenos, que va más allá de la izquierda tradicional y que empieza, bueno, pues a captar votantes plurales, ¿no? dentro de la izquierda.
El escritor Luis Mateo Díez recibe este martes el premio Cervantes 2023, el máximo galardón de las letras en español. Va a ser en una ceremonia presidida por los Reyes de España en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Un galardón que concede cada año el Ministerio de Cultura y que le fue otorgado el pasado mes de noviembre. Le premian por ser uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, escritor frente a toda adversidad y creador de mundos y territorios imaginarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Seguimos imaginando esta vez el tiempo, las nubes. Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este martes un descenso generalizado de las temperaturas y tiempo inestable con algunas lluvias.
Llegamos al día más frío de la semana, con temperaturas por debajo de los 0 grados en buena parte de Castilla y León y Aragón. Puede haber nevadas en los sistemas montañosos, tanto de los Pirineos como en puntos del sistema central. En el norte, la bajada de temperatura se notará más durante las horas de la mañana, una bajada que vendrá acompañada de nubes. A partir del mediodía caerá lluvia con fuerza en el Cantábrico, sobre todo en el País Vasco. En Cataluña también caerá agua, lo hará principalmente en la zona de Barcelona. En el resto de la península, Ceuta y Melilla, tendremos poca nubosidad y una leve bajada de temperaturas, aunque se quedarán en torno a los 20 grados. Canarias será el único lugar de España en el que se mantendrán las temperaturas, pero el cielo podría contar con alguna nube.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web, en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, martes 23 de abril. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información Ya estamos en el último tramo de Poniendo las Calles. Arrancábamos a la 1:30 de la madrugada cuando finalizaba el partidazo, pero ya hemos llegado aquí a las 5:04, 4:04 de la mañana, y a las 6 Carlos Herrera estará en Herrera en COPE, pues actualizándonos la información y analizándola, que es lo mejor que podemos hacer. Santos, fíjate, Jorge Mártir. Jorge, hoy es tu santo. Jorge, te mando un abrazo bien fuerte. Jorge Sánchez, en Valencia. Adalberto, obispo y mártir. Eulogio, también obispo. Eso es un no parar de celebraciones. En el día de hoy, Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿De qué estamos hablando con los ponedores en nuestro Facebook?
Pues mira, desde un poquito más tarde de 1:30 hemos empezado con el temazo y hablamos hoy sobre literatura. Es que celebramos el Día Internacional del Libro y claro, pues queremos saber si nuestros ponedores leen, también cuál es su género favorito, si disfrutan leyendo y si recuerdan pues alguna obra concreta que leyeron en su infancia, especialmente la primera, que eso ya, bueno, pues nos parece tremendo. En nada vamos a seguir leyendo, nunca mejor dicho, los mensajes que nos están dejando los ponedores.
Genial, genial, esto es un no parar. Claro, pero hasta las 6 de la mañana me imagino que habrá que contar más cosas a los ponedores.
Pues mira, por ejemplo, en esta hora vamos a seguir viajando con nuestra máquina del tiempo y en esta ocasión, como vamos a hacer en esta semana, lo hacemos a través de las canciones que hacen referencia al año 1977, que sonaban en el año 1977. Y enseguida vamos a hablar también de algo muy interesante, de un robot increíble. Solo hay 20 en todo el mundo, Pulpo, y uno está en España, en Madrid. Gracias a él se va a reducir la saturación en las consultas de atención primaria y en concreto en la especialidad de oftalmología. Así que da verás como la charla es muy interesante.
Sí, esto tiene muy buena pinta. Es el futuro y enseguida vamos a tratar este tema con el doctor Félix Armada. Esto tiene muy buena pinta y es un futuro sobre todo muy positivo y muy esperanzador para gente que necesita de unos buenos criterios médicos y sobre todo que se afine un poco las listas de espera. Va a ser muy interesante lo que vamos a hablar dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. En cuanto a la previsión meteorológica, a mí me gustaría conocer por parte de Mar Gómez qué nos espera para este martes 23 de abril, porque es que está haciendo bastante fresquito en el día de hoy. Mar Gómez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. La verdad es que comenzamos la semana hablando de un cambio drástico en las temperaturas, ya que si hace una semana teníamos un calor anómalo, ahora las temperaturas bajarán para estar más de 10 grados por debajo de lo normal en algunas zonas. De hecho, tanto es así que veremos heladas. Este martes, el norte peninsular recibirá viento de norte húmedo que aportará nubes y lluvias. Inestabilidad también en el área mediterránea, más probable al este de Cataluña y Baleares. En el resto, poco nuboso, pero ya empezaremos a notar un descenso térmico con esas heladas débiles que empiezan a aparecer en estas horas en zonas llanas de ambas mesetas. En cuanto a las máximas, hoy esperamos 16 grados en Ávila, 13 en Bilbao, 16 en Barcelona, 18 en Madrid, 20 en Toledo y Valencia y 15 grados en Zaragoza.
Pues muchas gracias, Mar. Nosotros actualizaremos la información del tiempo visitando tu página, eltiempo.es, y te agradecemos el madrugón que te metes todos los martes para darnos a conocer cómo viene el tiempo en las próximas horas. Recuerda, ponedor, que estamos en directo, que esto es Poniendo las Calles, que si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el martes.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con Eduardo Mateo, que nos acaba de seguir en Facebook, y también con Fernando Domingo, y también con Alberto Herrera, y también con Rubén Arán, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Recuerda que si me sigues, esto es Acción Reacción. Tu nombre aparece aquí y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Estamos a 3 ponedores de alcanzar los 113.650. As I see a paradise, this world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let 'em see we're crazy. I don't care about that. Put your hand. importante en el año 1987. ¿Dónde estabas tú en el 87? Hay muchas reacciones con la canción de Héroes del Silencio, pero también esta canción es muy importante. Doy la bienvenida a Mercedes Fernández Nacarino, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles, lo que provoca que junto a Francisco Javier Pardo de la Fuente seamos ya 113.649 ponedores, con lo cual todavía nos falta solo una persona, tan solo una persona, que nos dé a seguir a nuestra página de Facebook, y eso pues nos animaría un montón, porque es la gran promoción para este programa de radio, el que saber que hay muchas personas que nos siguen y que entre todos pues hemos creado esta gran comunidad de seguidores de este programa de radio. facebook.com/poniendo las calles, nos hace falta una persona más para alcanzar los 113.650 ponedores, y en cuanto lo consigamos mencionaré a esa persona para darle las gracias y la bienvenida. Hoy estamos hablando de libros, es el Día Internacional del Libro, y claro, a la pregunta de, bueno, ¿cuál es el género que más te gusta leer? Si sueles leer o no te gusta leer, ¿por qué lees? Y si recuerdas algún libro en tu infancia, los ponedores están movilizadísimos, Bea.
Mary Faith nos dice que Fabiola, Marcelino Panivino, Platero y yo, a mí me encantaba leer. O Cruz, que también lee bastante, le gustan los temas históricos como guerras europeas, la guerra civil española, y también los que son de thriller. José María, cualquier género que me guste. Ahora leo menos, pero cuando leo lo hago por placer, casi con obsesión, como decía Josep Pla. O José Julián, lo que más leo son libros de cocina. Tengo estanterías llenas. O Óscar también dice, me encanta leer, leo porque me gusta, me gusta la novela y la historia. Un libro que recuerdo de la niñez, Pulpo, es el de Jeruso quiere ser gente, de la autora Pilar Mateos, de la editorial Barco de Vapor, serie azul. Jeruso quiere ser gente.
¡Qué bueno, por favor! Barco de Vapor, qué tiempos.
Mateos, por favor,
Barco de Vapor. ¿Tú te acuerdas el Barco de Vapor? Cuando yo estaba en el Colegio Valdeluz, eran unas lecturas que siempre nos programaban y luego nos hacían exámenes de todas
las
lecturas.
Una serie maravillosa, claro, hombre.
Maravilloso.
Yo tenía que hacer trabajo, más que exámenes era trabajo. Había que leerse el libro y había que ser capaz de analizar, claro, de resumir cada capítulo para ver la capacidad de síntesis, que es tan importante. Luego en el momento dices, ¿pero para qué me mandan esto? Y luego te das cuenta de lo importante que es. Sí, sí. Luego Pilar dice, me gusta leer. Ahora leo un poquito menos por falta de tiempo. Pero el libro de mi juventud fue Nacida Inocente. Y últimamente leo mucho a Megan Maxwell, que me encanta. O Isabel Egea, pues me encanta leer. Y además, si me gusta, no paro hasta que no llego al final. Uno de mis libros favoritos, y que no me importaría volver a leer, que no me canso por muchos años que pasen, es el de Ana de las Tejas Verdes. Y luego la Biblia. La Biblia siempre está en mi cabecera. Es una lectura recurrente en mi vida.
Qué gozada. Entonces dices que Ana de las Cejas Verdes. Nunca había
escuchado que había. ¿No?
Cejas Verdes. A Tejas.
Yo creo que sí, las cejas verdes creo que no... Bueno, las podía tener las cejas verdes. Lo mismo es una novela de Tolkien.
Bueno, puede ser cualquier cosa, pero lo mejor de todo es que tenemos un montón de información porque nuestra audiencia lo comparte todo y nos encanta además que sean así con nosotros. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. ¿Para qué habré dicho yo nada de que necesitaba a un ponedor? De repente, ¿cuántos? Estábamos en 113.649 ponedores, actualizo facebook.com/poniendo las calles Y espérate, Bea, aquí tengo la cifra. Somos en este momento 113.714 ponedores. Mil gracias por esta acción-reacción. Gracias a los ponedores que con nombre y apellidos nos acabáis de seguir. Francisco José Martínez Ferrer, Luis Valence, Javier Martínez Sanz, Juan Baena, Claudia Pasos, Mercedes García, Enrique Benedito, Pastor Naranjo, Óscar Herbella, Inés Pérez, Esther Peña, Antonio Lozoya, Alfonso Nieto López, y así podría estar un buen rato, y no tengo más tiempo, pero sí que tengo tiempo para decirte que gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotros, de verdad, gracias por darle a seguirnos a nuestro Facebook. Las notas de voz, Bea, hoy tenemos una nota especial porque el oyente que nos ha dejado este audio, le conocemos, ¿cuánto a Saldaña? ¿Cuánto hace que le podemos conocer?
Hombre,
¿5
años,
o 6 años?
Claro, años, desde, años, prácticamente, ¿verdad? Desde que empezamos, yo creo. Sí. O sea, que es uno de los ponedores más...
Es un premium.
Más longevos.
Es un premium.
Sí, la verdad, que lleva muchísimos años con nosotros.
Pues fíjate, hoy quiere compartir con nosotros esto.
Buenas noches, buenos días, Bea y Carlos, el Pulpo. Soy Ángel Saldaña desde Málaga y hoy es el 39 aniversario de boda y soy ponedor desde septiembre de 2015. Ajá. Saludos cordiales para toda la parroquia de ponedores.
menos mal que ha dicho septiembre de 2015, llega a decir de soy ponedor desde el 2021 y quedamos fatal.
No, quedamos fatal, pero no, me acordaba, hombre, perfectamente que él nos escribía desde heladería Valentino en Valencia.
Así es.
Heladería Valentino, que tuve ocasión de, en un viaje a Málaga, pasarme por allí, conocerle a él, a su mujer y a todo el personal que tenía por aquel entonces, porque ya está jubilado, y no te imaginas el nivel de helados que tiene este tío, ¿eh?
Morquísimos, pero es que...
No te lo imaginas.
Pero es que además empezó a interactuar con nosotros...
Muchísimo.
...desde el principio, y a esos ponedores, ellos pensarán que no, pero los tenemos...
Vamos, los tenemos fichados.
Cuando
hay alguien que no está aquí apareciendo...
Que lleva una temporada sin escribir, sí, es verdad.
Le escribimos y le decimos, oye, ¿qué está pasando? ¿Todo bien?
Pasamos lista. Encanta.
Porque es que para eso somos una familia, ¿eh? Esto es una familia de los que estamos aquí en el estudio y los que están ahí fuera escuchándonos. Y esa es la clave de este programa de radio. Pero hoy es martes, y los martes son martes de tutorial, y aquí Manu Pérez tiene muchas cosas que contar y poner sobre la mesa, porque si hemos escuchado ya la primera pista y la segunda y estamos muy despistados, habrá que seguir avanzando. Manu, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, como bien has dicho, hemos puesto las dos primeras pistas y ahora tocaría avanzar, tocaría poner la tercera, pero antes, si te parece bien.
Pero un momento, las primeras pistas, ¿para qué? Pon en situación al oyente que nos empieza a escuchar en este momento.
Para el tutorial que estamos intentando resolver, el tutorial de YouTube, que, bueno, pues damos tres pistas repartidas, la primera a las tres, la segunda a las cuatro, y ahora pues tocaría poner la tercera pista de ese tutorial que estamos, pues que los ponedores están intentando adivinar. Pero, como yo soy tan buena persona, pues...
Se lo dice todo. Es impresionante.
Pero como yo soy tan buena persona...
Hay ponedores que se acaban de incorporar ahora.
Que los dejamos fuera del concurso.
No, por eso te digo. Como hemos puesto las primeras pistas a las 3 y a las 4, a mí me apetece ponerlas otra vez. Para que esos ponedores, claro, para que esos ponedores.
Para que esos.
Para que esos ponedores que se acaban de incorporar, pues puedan participar también. Así que vamos con la primera pista.
A ver. Para comenzar, lo primero que debes saber es tu postura. Y para determinar eso, debes saber tu mano dominante con la que escribes. Si eres zurdo, debes pararte con el pie derecho adelante y el izquierdo atrás. Si eres diestro como yo y la mayoría, el izquierdo adelante y el derecho atrás.
¿Vale? Yo estoy despistadísimo. Yo no,
de
pies, no le encuentro ningún sentido a esto.
Juego de pies, juego de manos, postura, vale, erguida, no erguida. Vamos con la segunda pista.
Vale, a ver.
Debes tener las rodillas sueltas, no debes estar en cuclillas ni debes estar erguido. Luego, subiendo por el cuerpo, no debemos estar rectos, nos vuelve un objetivo fácil.
Esa frase, ¿eh? Nos vuelve un objetivo fácil.
O sea, que eres el objetivo de alguien.
Exacto. Así que puestas ya las dos primeras pistas, vamos con la tercera y última pista.
A ver.
Codos cerrados, manos arriba a la cara. Tu diestra cubre el pómulo, la zurda enfrente a la cara.
Con simplemente hacer el gesto,
que nos está intentando guiar, yo creo que se puede saber.
Estamos sufriendo un atraco.
Esto es una, Manu, nos está despistando muchísimo. Yo no sé si el orden de las pistas que has puesto son las correctas. Con la última estoy todavía más despistado, de verdad.
Mira, Pulpo,
no vale bailar el orden.
No,
claro.
Mira, conforme... Yo quiero ponerla otra vez esta tercera, ¿vale? Y conforme lo vaya diciendo, ve haciéndolo tú, ¿vale?
A ver.
Mira, vamos con la tercera.
Codos, codos cerrados, manos arriba a la cara. Tu diestra cubre el pómulo, la zurda enfrente a la cara.
Pues parece que trabajo en la T4 y estoy ayudando a un avión a estacionar en la base. Esto es muy complicado, Manu. Yo no entiendo, jamás podré entender que haya ponedores que todos los martes averiguan lo que nos está contando el tutorial que estás poniendo aquí. Esto es súper complejo, Manu.
Es que no ha habido ni un martes que no haya pues eso, sabido el ponedor que nos ha enviado la nota de voz. Es que siempre han acertado, Pulpo.
Pues hoy va a ser el día en el que esto va a quedar desierto, ya
verás.
¿Tú
crees?
Sí, ¿tú crees? Es que hoy es muy complicado, Manu.
A ver, yo creo que si los ponedores saben ya esto, pues nos tienen que enviar esa nota de voz al 662-942-605 y yo te digo, Pulpo, que lo van a saber, lo van a saber. Lo que tienen que enviar es la nota de voz al WhatsApp del programa, lo repetimos, al 662-942-605, presentándose, diciendo su nombre, también diciendo la pista en la que está jugando, que es la tercera pista, vale. Esta sería la tercera pista, y lo que nos están intentando enseñar en este tutorial.
Uh-huh. Vale, Manu, pues venga, crucemos los dedos y esperemos que alguien, algún ponedor atrevido, nos mande esa nota de voz. Son las 5:22, las 4:22 en Canarias. Entramos en un tema muy serio y un tema muy esperanzador, y eso es lo mejor del mundo. Pero antes quiero lanzarte una recomendación, porque claro, a lo mejor hoy has trabajado y al final has terminado con dolor de cabeza, de espalda. Bueno, pues escucha lo que te voy a decir. Al dolor, Ibudol. Sí, Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Es que al tomarlo, verás que sabe bien y cómo te alivia. Y por eso te digo que al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y también en niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
...5:23, 4:23 en Canarias... ...en directo en la cadena COPE ponemos las calles... ...yo soy Carlos Moreno, el Pulpo... ...mira, hoy, durante todo este martes... ...durante todo el día en la cadena COPE... ...tenemos preparada una auténtica radiografía... ...se puede decir, de la sanidad en España... ...durante la jornada de hoy... ...todos los programas de COPE... ...vamos a analizar... ...la situación actual de la sanidad... ...desde distintos puntos de nuestro territorio... ...queremos conocer la realidad de los pacientes... también de los sanitarios, de los desafíos a los que nos estamos enfrentando todos y también los avances que se están produciendo gracias en gran medida a la inteligencia artificial. Es verdad que esto es muy importante lo que vamos a hablar en el día de hoy porque se trata de reducir la lista de espera diagnóstica. Ahí es el momento en el que el paciente pues tarda muchísimo desde primaria en llegar al especialista y no sabe lo que tiene. Bueno, pues hay un sistema que nos ha cautivado muchísimo y por eso lo queremos tocar en este momento en Poniendo las Calles. Tenemos además el placer de contar con el doctor Félix Armada Maresca. Es el jefe del servicio de oftalmología del Hospital Universitario de La Paz en Madrid y precisamente allí, en La Paz, pues es donde hay un innovador servicio de diagnóstico que utiliza la inteligencia artificial. Y hoy además queremos descubrir su funcionamiento con este momento de radio, con esta entrevista. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias, doctor Félix Armada. Todos sabemos que hay un problema muy presente ahora mismo en la sanidad española, que es la saturación. Sin embargo, este proyecto, que es pionero, por cierto, lo que pretende es dar una solución a este problema reduciendo la saturación poco a poco. Pero ahí, doctor, ¿a qué retos realmente nos estamos enfrentando en estos momentos, doctor?
Pues efectivamente, tenemos un proyecto que llevamos ya unos meses trabajando en ello y que está dando unos resultados muy buenos y que viene a ayudarnos un poco al problema de saturación y el problema de cambio en la gestión que estamos teniendo en la sanidad española, ¿no? Bueno, pues hay una serie de factores que están haciendo cambiar un poco la estructura que hemos tenido en los últimos años, factores que vienen desde el punto de vista del envejecimiento de la población. Es conocido de todo el mundo que está entrando ahora mismo el baby boom en una edad ya más avanzada, con lo cual está creciendo la pirámide poblacional en la estructura de los 50, 60 para arriba, 70. Esto está haciendo pues que tengamos más pacientes, sobre todo en aquellas especialidades en las cuales pues atendemos a sobre todo a gente mayor. Y por otro lado, también tenemos un problema en cuanto a el número de profesionales que hay hoy en día. Es más complejo cubrir bajas, es más complejo generar lo que son las visitas con personal médico como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a la inteligencia artificial y a los nuevos sistemas, uh-huh, estamos dando una solución que, ya digo, llevamos unos meses y que yo espero que dé fruto pues de aquí a un año.
Doctor, yo creo que estos inicios de... Es que lo he leído y me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Los inicios de Doria, que es así como se llama todo este proceso. ¿Cómo y cuándo surge la necesidad de desarrollar ese servicio de diagnóstico tan especializado?
Bueno, después de la pandemia, hay que tener, uh-huh, en cuenta que en la pandemia tuvimos un cierre de actividad completo durante 3 meses, pero después, durante muchos meses, la actividad se redujo a más o menos un 30%, porque las salas de espera no estaban dimensionadas para que la gente pudiera sentarse tan cerca, porque, bueno, una serie de situaciones que tuvimos en la pandemia que hizo que durante mucho tiempo pues no pudiéramos dar una asistencia full time, ¿no? Uh-huh. Esto, generó un volumen de pacientes pendientes de ser atendidos que a día de hoy seguimos todavía intentando gestionarlo, ¿no? Es decir, que las listas de espera subieron y a pesar de los refuerzos y todo lo que hemos intentado hacer, pues no hemos podido arreglar. Pero ahora, de la mano de este sistema, de lo que es el screening de pacientes mediante inteligencia artificial, pues yo creo que vamos a poder ya darle una solución, ¿eh? Como te digo, de aquí a un año podemos tenerlo todo muy controlado. Uh-huh. O sea, yo creo que todo viene de la pandemia, es el origen de todo el problema que tenemos ahora.
Uh-huh. Son las 5:28, las 4:28 en Canarias. Estamos en directo en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Doctor, vamos a entrar en materia porque este robot es capaz de lo que nombramos como el screening. Esto es súper interesante. Y para que todos lo entendamos, es posible detectar problemas o incluso enfermedades en pacientes pues con algún tipo de síntoma. Pero claro, en cuanto al funcionamiento ahí, doctor, ¿cómo? Es que me está escribiendo mucha audiencia. Me dice, Pulpo, pregunta al doctor, ¿cómo puede diagnosticar una máquina gracias a la inteligencia artificial? Estamos muy perdidos.
Se trata de un robot, uh-huh, que, bueno, físicamente si lo ves es muy grande.
Sí.
Y dentro de ese robot lo que hay es un carrusel de máquinas, uh-huh, de exploración de oftalmología, ¿no?
Sí.
Entonces esto lo unimos a un sistema informático en el cual, bueno, pues al paciente se le toma la visión, se le hace una serie de preguntas de anamnesis, o sea, pues para conocer bien cuál es su problema, y más o menos la exploración en un paciente que colabora completa está en unos 8 minutos. Esto no es, bueno, pues luego tengo que hacerle otra cosa, no. O sea, el robot es capaz de hacer una exploración desde la refracción, las gafas, hasta lo que es un escáner de la retina y retinografía, y tiene distintos niveles de inteligencia artificial que te informan de la probabilidad de que este paciente tenga patología. De tal forma que, vamos a poner en unos 10 minutos, podemos conocer,
fíjate,
la realidad oftalmológica de estos pacientes. Esto nos viene fenomenal para hacer un primer screening de los pacientes que nos envía atención primaria. Es decir, atención primaria nos envía pues una serie de pacientes que nosotros en las consultas de ambulatorio asumimos y exploramos. Bien, este Este paso es el que está colapsado. Con este sistema, que es mucho más ágil, podemos explorar al paciente, ver cuál es su patología, emitir un informe que lo colgamos en Horus, en la carpeta que la Comunidad de Madrid tiene para cada paciente, y lo pueden ver en su móvil, y al mismo tiempo se le generan las posibles citas ya en las consultas de especialidad si realmente detectamos patología, ¿no? Es un proyecto precioso y que, bueno, pues nos va a ayudar a agilizar la exploración de un gran volumen de pacientes. Bueno, pues gracias a la inteligencia artificial y a las personas que están trabajando en ello, ¿no?
Es que yo me he apuntado aquí en esta hojita, me he apuntado un poco las cosas, doctor, que nos acaba de decir. Con esto lo que se consigue es que se reduce el servicio con la tecnología robotizada, con esa inteligencia artificial. Claro, ahí no se utiliza el personal de oftalmología. Esto va a ser mucho más rápido que la forma tradicional. O sea, ha hecho una comparación súper interesante de 10 minutos contra más de una hora y media si hiciéramos lo mismo, pues molestando a todo el equipo médico. Es que esto es un avance muy importante, doctor, y todo en base a este robot. Háganos una descripción del aspecto de este robot, porque a mí es que me llama muchísimo la atención. ¿Cómo es?
Bueno, pues tiene un pie que es capaz de subir y bajar, lo que es, vamos a hablar de un robot, ¿no? Dentro del robot tiene como un carrusel, como si fuera una noria, voy a utilizar palabras llanas, con varias máquinas dentro que se van moviendo. Entonces, lo primero que hace, y luego tiene un mueble fuera, que es como la base informática, ¿no? Entonces, la máquina tiene una cámara, hace una foto del paciente y capta su altura. Luego tiene un sistema para medir las gafas que lleva y tiene un ordenador para poder introducir, pues, la huella visual, las preguntas que le hemos hecho al paciente, etcétera. Luego ya lo que es la base, lo que es el robot, tiene una mentonera donde apoyamos la cabeza y miramos hacia el interior. El interior es como una cavidad muy grande, ya digo, con un carrusel de máquinas. Entonces, la máquina es capaz de ir cambiando de máquina a máquina y te va informando con una voz, con pues lo que tienes que hacer. Abra usted el ojo, ahora parpadee, atención, va a notar un soplido para la toma de la tensión, ahora vamos a hacer ya la segunda parte de la exploración, vamos a cambiar de... O sea, te va contando un poco todo lo que va haciendo y es un recorrido lineal, es decir, que, bueno, pues si hay problemas en cuanto a que el paciente se mueve y demás, la máquina se para, pero hay un técnico que lo reconduce, pero en el caso de que el paciente colabore, pues es lineal y hace toda la exploración, ya digo, la larga la hace en 8 minutos. Entonces, bueno, pues es bastante, bastante sencillo, incluso para personas mayores. Los mayores problemas los tenemos con gente, con pacientes que tienen muchos problemas de movilidad. Uh-huh. Pacientes que van en silla de ruedas no hay problema porque la máquina sube y baja, entonces la puedes adaptar a la altura del paciente.
Muy bien.
Pero para la inmensa mayoría, 90-95% de los pacientes, no hay problema en cuanto a la adaptación.
Uh-huh. A lo largo de estos últimos minutos, doctor, has mencionado varias claves que creo que son bastante importantes. Uno, reducir muchísimo la saturación. Otro, la atención primaria y las listas de espera. Eso todos los pacientes es lo que más deseamos, que todo fluya, que vaya muy rápido. ¿Podríamos decir que gracias a Doria, gracias a vuestro trabajo y a la aplicación de la inteligencia artificial en la salud, las listas de espera están mejorando poco a poco? Pues claro, no sé realmente si se podría solucionar el problema de la alta carga que tienen los oftalmólogos y la ansiedad de los pacientes por conocer su diagnóstico, que es algo muy loable.
El proyecto se empezó en mayo del 23. Empezamos a explorar pacientes en diciembre del 23.
Sí.
Llevamos ya aproximadamente unos 1.500 pacientes explorados. Uh-huh. Y como todo en la función pública, pues tenemos que ir sacando concursos y tenemos que ir haciendo también con los recursos que tenemos aquí, ¿no? Pero yo creo que de aquí a un año que tengamos el proyecto completamente ya implantado y que lleve funcionando meses, el tema de las listas de esperas va a bajar drásticamente.
Qué bien.
Porque las primeras estadísticas que tenemos en los primeros 800 pacientes, nos dicen que aproximadamente un 40-45% de los pacientes con la exploración que se hace con este sistema es suficiente. Con lo cual, descargamos aproximadamente un 45% de pacientes en lo que es la asistencia médica directa. Aproximadamente un 32% van a ser atendidos luego en el ambulatorio. Esto quiere decir que las consultas de ambulatorio, que son realmente nuestro caballo de batalla, se van a reducir aproximadamente en un 70%. Eso redunda en la calidad de asistencia y redunda en los tiempos de espera, ¿no? Y luego el resto de pacientes pues ya se distribuyen entre las especialidades oftalmológicas, pues la consulta de cataratas, la consulta de córnea, la de retina, etcétera, ¿no? Esto, bueno, pues nos hace agilizar mucho lo que es la asistencia. Y estos pacientes que a lo mejor tienen que esperar bastantes meses en casa hasta ser atendidos, van a ser atendidos mucho más rápidamente y van además a ir directamente a las secciones que necesitan para su tratamiento. Con lo cual vamos a agilizar lo que es el tratamiento, vamos a acortar lo que es la asistencia sanitaria para las patologías, ¿no? O sea, que tiene no solamente ya el alivio de la lista de espera como tal, sino que los pacientes van a ser atendidos antes. Y esto redunda en la calidad asistencial y que los pacientes estén mejor, claro.
Bueno, es increíble, es absolutamente impresionante. Estoy alucinando, doctor. Más confort para el paciente, mucho más rápido, solamente en un acto, todo un equipo de personas, un solo equipo, me parece alucinante. Hombre, es alta satisfacción al hacerle un informe tan completo al paciente y todo gracias a avances tan importantes como este, doctor. Es un avance, yo creo que es muy importante el que tenemos ahora mismo en antena, en poniendo a las calles, sobre todo para demostrar, doctor, que nuestra sanidad tiene un nivel altísimo. Hay mucha gente que escucha este programa, doctor, en torno al mundo de la sanidad, muchísimos trabajadores en muchos hospitales que nos están escuchando. Pero claro, aquí está jugando la innovación, aquí está jugando mucho la tecnología, el peso específico de los avances. Ya para finalizar, doctor, es el Hospital Universitario de La Paz el único que cuenta con esos momentos, bueno, en este servicio en España, o va a haber más adelante otros hospitales, o incluso ya los hay, no lo sé.
Bueno, yo te diría no en España, te diría en el mundo. Es decir, este sistema, cuando lo vimos la primera vez, yo fui a París a verlo, y allí lo tenían en una clínica pequeña, pero a nivel hospital y a nivel de grandes volúmenes de pacientes y con la estructura y la idea que hemos generado, es el primer hospital del mundo que lo tiene. Y ahora estamos trabajando para ayudar en otros países y en otros hospitales de España para su implantación, ¿no? Pues hay hospitales en Chile o también en Asia que están interesados y que estamos aportando. Claro, porque esto nos ayuda a poder modificar con la empresa que genera el robot la estructura de exploración y adaptarla a un sistema de exploración masiva, buscando siempre la mejor atención y que no se nos escape nada, ¿no? Y bueno, pues vamos, yo te diría que ahora mismo el primer hospital de España seguro, y en el mundo hospitales grandes no hay muchos. Por lo que nos ha contado la empresa, tienen 20 máquinas en el mundo y son centros pequeños, o sea, no son hospitales y con la idea de un screening de población, ¿no? Pero bueno, poco a poco irá creciendo. Una vez que ya hay alguien que lo ha implementado, el resto, bueno, pues van copiando el modelo, aprendiendo, y nosotros ayudamos, por supuesto, a todos los centros que estén interesados en que esto crezca.
Desde luego que sí. Hay mucha gente que me está escribiendo, me está diciendo, Pulpo, pregúntale, doctor, si ya se está trabajando para poderlo extender a otras comunidades autónomas. La gente necesita de estos avances, ¿eh?
Sí, de hecho hemos tenido visitas aquí en el centro, pues ha estado el consejero de Valencia, ha estado también gente de la consejería de Cantabria, tenemos prevista una visita ahora de Portugal, también de otro hospital de Oporto. O sea que bueno, poco a poco se van a ir implementando en otros centros y otras regiones de España para bueno ir mejorando la asistencia de los pacientes de oftalmología, ¿no? De todo el país.
Pues eso es lo que hace falta, doctor, que este tipo de mejoras tan significativas, podamos decir, lleguen a todas las regiones, que esto esté al alcance de todo el mundo. Doctor Félix Armada Maresca, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, es un placer charlar, bueno, pues con profesionales tan comprometidos como tú, doctor, y con noticias tan positivas y esperanzadoras como esta que nos acabas de contar en Poniendo las Calles. Muchas gracias por participar en el programa. Un abrazo, doctor.
Gracias también a vosotros por la difusión que hacéis y, bueno, el cariño y el apoyo con que tratáis los temas médicos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Es que hoy es un día importante para COPE. Hoy estamos preparando una radiografía de la sanidad en España. Durante toda la jornada de hoy, en todos los programas de COPE, vamos a estar analizando la situación actual de la sanidad desde distintos puntos de nuestro territorio. Son las 5:40, 4:40 en Canarias. Y llega el mundo del descanso. Tenemos que descansar, tenemos que meternos en la cama y poder conciliar el sueño. Para eso tenemos algo maravilloso que a mí me ha cambiado la vida. Es el kit de los ponedores. Yo no sé a ti, pero desde luego cuando yo comencé a poner las calles no conciliaba bien el sueño, no descansaba cuando me metía en la cama, no dormía y lo he pasado bastante mal. ¿Qué ha sucedido? Que se cruza en mi vida el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche, y eso ya se me ha olvidado. Esto ya me funciona, me meto en la cama y duermo pues cuando tengo que dormir, con sueño de reparador. Esto no tiene química, me da energía por la mañana en cuanto salto de la cama a eso de las 12:30, una y media del mediodía, y te aseguro que tengo un día, bueno, pues muy ajetreado, pero oye, lo saco adelante y muy bien. Si tú duermes mal, si tú tienes alguna incidencia a la hora de meterte en la cama y no descansar, ¿por qué no lo pruebas? Si a mí me funciona, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche. Lo puedes pedir en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, y en cuanto hagas el pedido, te van a mandar dos regalos de mi parte. Y si no te los mandan, los reclamas, porque son espectaculares. Así que ponedor, descansa con ahora día, ahora noche. Es el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. El coronavirus nos puso a prueba como sociedad, también al sistema sanitario.
4 años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea.
¿Qué pasa con las listas de espera?
¿Qué hay detrás de los centros de salud?
¿Y de los hospitales?
Un hospital no para, la enfermedad no tiene hora, la terapia es una inversión.
Este martes, Carlos Herrera.
COPE a lo largo de toda su programación.
Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes.
¿Quieres que me acompañes a uno de estos centros de salud?
Escúchalo este martes en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño, por este audio que nos dejaste grabado para todos los ponedores. Claro, la ronda de ponedores es cuando mencionamos a los que están trabajando, los que llevan trabajando desde hace un montón de horas y que aquí están colaborando en este programa de radio a través de los mensajes que nos mandan para conocer cuál es su actividad profesional. Jesús, por ejemplo, nos escribe, dice: hola, Pulpo, yo soy vigilante de seguridad privada hasta las 7 de la mañana y estoy en Estepona.
José María.
Buenas noches.
José María cuenta que siempre se ha dedicado al transporte, muy contento, 40 años con el camión, desde Villota del Duque, en Palencia.
Maravilloso.
Buenas noches, Pulpo. Soy de Badajoz, Extremadura, con el volante en las manos. Vamos de La Coruña a Andalucía. Cable con la S, soy de un pueblecito de Extremadura, Fuente del Maestre.
Me encanta que mencionéis vuestros pueblos, me encanta que nos digáis desde dónde nos escucháis. Es tan bonito que se sepa de dónde es nuestra audiencia y cómo vivís nuestra España. Gracias, de verdad. Saludos, Pulpo y Bea. Yo soy Bruce, soy taxista en Murcia. Hago el servicio por la noche y me animáis muchísimo con vuestro programa. Me encanta todo, de Poniendo las Calles. Me gustan las canciones que eliges, Pulpo, la risa de Bea y los temas que tratáis. Bruce, de verdad, te tengo que poner un piso, macho. No, Bruce, te voy a invitar al concierto del viernes de Locos por la Música en el Bernabéu, Bruce. Así que ahora te localizo y te mando 2 entradas.
Muchas gracias por ese mensaje. Luego tenemos a Pachi, que nos cuenta que él es comercial desde hace más de 30 años y como le toca viajar y muchas veces de madrugada, le vamos alegrando pues la noche.
¡Qué maravilla!
Hola, buenas noches, soy Luis, soy ponedor con las VTCs recogiendo satélites.
¡Qué maravilla! Recogiendo satélites. Hoy estamos con mogollón de taxistas. Fíjate, también nos escribe Víctor. Dice, yo ahora mismo estoy por las calles de Barcelona. Me hacéis las noches muy entretenidas. Dice Pulpo, yo es que soy ponedor.
Francisco, que dice que sus inicios fueron de pastor, pero después me apliqué el cuento y terminé siendo ingeniero naval. En dicha profesión estuve 25 años. Hoy ya estoy jubilado, pero sigo siendo ponedor.
Me encanta.
Hola, soy Jesús Valenzuela, de Córdoba, soy conductor de autobús, voy para el trabajo ahora, y soy ponedor.
Es que me encanta con la fuerza que lo dicen, es que lo sienten de verdad en el corazón, gracias ponedores. Rubén también nos escribe, dice que es de Cantabria, que trabaja toda la noche en una empresa de recogida de reciclaje. Dice, yo también soy ponedor.
Mira Jesús, que nos está escuchando, nos da los buenos días, él es examinador de tráfico. Dice que nos escucha sobre todo la madrugada del lunes, que va hacia Toledo, su destino, y nos manda un abrazo.
Oh, muchas gracias. Qué nervios, por favor, el examen de conducir. Adelante, Mila. Siguiente mensaje.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí saliendo desde Jaén hacia Madrid cargado de hierro. Y a ver qué tal se portan las temperaturas. Un saludo a todos, ponedores.
Qué maravilla, qué cantidad de mensajes. Es increíble la cantidad de audios que nos deja esta audiencia. De verdad, muchísimas gracias. Y ya el último mensaje que leo nos lo manda desde un camión. Juan dice que él hace la ruta de Madrid a Barcelona con paquetería durante todas las noches. Dice, os escucho porque me encantáis. Juan, de verdad, muchísimas gracias. Te reconoces ser un ponedor.
Eduardo Iniesta nos da los buenos días en Facebook. Él es funcionario de correos más de 42 años.
Increíble, increíble, increíble.
Muy buenas noches, Pulpo y compañía. Soy Juanmi, os llamo desde Málaga. Tengo el turno desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana patrullando la ciudad buscando farolas apagadas y calles apagadas para darle un poquito de luz, que hace mucha falta en esta vida. Me encanta vuestro programa. No conocía lo que es trabajar de noche. Le estoy haciendo las vacaciones a un compañero, pero lo cierto es que estoy encantado de haberos conocido porque vaya pedazo de programa. Estoy enganchadísimo con vosotros. Así que saludos a todos y ¡soy ponedor!
Me encanta, es que lo tienen súper claro, saben lo que tienen que decir, cómo lo tienen que decir, hay que transmitir siempre energía y ánimo, porque hay mucha gente ahora, o bien que ya está terminando el curro y el turno en este momento, con lo cual no nos podemos ir con tristezas. Y luego está también la gente que está ahora trabajando desde hace bien poquito y levanta el ánimo para los que se están levantando en este momento, que la madrugar es muy duro, y enseguida aparecerá por aquí Carlos Herrera y dirá, pues no, madrugar no es duro y hay que levantar España. Pues bueno, lo conseguimos, y gracias a los mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605 y a través de Facebook. Gracias por la ronda de ponedores. Manu Pérez, pues te toca a ti, macho, porque sí. Los martes son martes de tutorial y claro, con toda la cantidad de audios que ha enviado la gente, es alucinante lo que hemos recibido en el día de hoy.
Es una barbaridad, Pulpo, y es que a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo los sonidos de un tutorial de YouTube en el que, nos enseñan, ¿no?, a hacer algo, y el objetivo es que con esas pistas los ponedores adivinen lo que estamos aprendiendo con ese tutorial. Uh-huh. Así que, bueno, he seleccionado unos cuantos mensajes de todos los que nos han llegado, una barbaridad, cientos y cientos de mensajes que hemos recibido, pero he tenido que seleccionar algunos, así que vamos con ellos, ¿no?
A ver, venga, sí, vamos a empezar, sí.
Buenas noches, soy Paco el camionero, y con la pista número 1 yo creo que nos está enseñando a utilizar un arco.
Iván, primera pista, nos va a enseñar a disparar.
Hola, buenas noches, soy Juan Miguel González. La primera pista del tutorial es cómo aprender a boxear.
Jaime de Ciudad Real, tutorial de hoy, pista 1, precisamente lo estoy haciendo ahora. Nos van a enseñar a batear en el béisbol.
Mi nombre es Carlos, yo sé lo que es con la primera pista. Y es tirar un penalti.
Soy Francisco Javier, de Madrid. Creo que con la pista número 1 de pie izquierdo detrás, brazo derecho delante y viceversa, yo creo que están enseñando a bailar salsa.
Buenas noches, ponedores. Soy Daniel y creo que en la pista número 1 del tutorial de hoy nos están enseñando a cómo recibir un pase de balón.
Qué variedad, o sea, es que salsa, hay muchos pase, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Imagínate, aquí, a ver cómo llegamos a un acuerdo. Menos mal que tendrás el audio que resuelva todo, porque si no, no te iba a creer.
Creo que lo tengo por aquí. Vamos a resolverlo, va.
A ver.
En este video te explicaré los conceptos básicos del boxeo.
Ah,
enseñando a boxear.
Eso es. Claro, si eres diestro, tienes que tener el pie izquierdo por delante y el pie derecho por detrás.
Ya.
Claro. Y luego la tercera pista, si la ibas haciendo, pues eso, para cubrirte con la mano derecha el pómulo, que si los codos pegados, es una guardia.
A mí lo último que me faltaba es que se me dieran ideas.
¿Cómo?
Es que no es tan sencillo, porque claro, el que no controle temas de boxeo, pues se encuentra ya muy perdido.
Ya, eso es verdad. Mm. Pero bueno, hemos aprendido algo nuevo, eso es verdad. Y el ganador es Juan Miguel González, que ya estamos en contacto con él y le enviaremos el regalo, Pulpo.
Vale, añádele al regalo que le corresponda, si es de Madrid o si se viene a Madrid, le invito yo al concierto de Locos por la Música el próximo viernes en el Bernabéu, que lo presento yo, y le voy a invitar, que va a ser un conciertazo. Hay casi 40.000 entradas vendidas, ¿eh?
¿Yo puedo ir, Pulpo?
Sí, puedes ir, claro.
¿Sí?
¿Te has comprado la entrada?
Pero pagando, ¿no?
yo te invito, no hay ningún problema, Manu.
Muy bien.
Pero díselo al ponedor si le apetece y le invitamos,
¿vale? Sí, claro que sí. Ok, hablamos con él.
Y ahora hay que mandar un saludo a David, que está en Mallorca, que va conduciendo un autobús, que ha mandado un mensaje escrito en WhatsApp, que lo acabo de ver. Así que, David, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, Bea, nosotros ya hemos cumplido en el día de hoy. Ahora nos falta dar la del Pulpo Herrera.
Muy bien, perfecto. Pues adelante.
Vale, pues vamos a por ello. Las 5:50 de la mañana. Herrera, hoy es martes 23 de abril. Hoy es el cumpleaños de alguien de una artista que a ti te ha gustado siempre mucho, Paul Carrack. ¿Cómo estás, Herrera? Buenos días.
¿Qué tal? Hola, buenos días.
A ver cómo te suena esto, por favor. Mira cómo te suena esta elegancia de música. Mira qué maravilla.
No tiene presencia.
Ahora voy.
Fantástico.
Está de cumpleaños nuestro gran Paul Carrack. Qué voz tan bonita, Herrera, por favor.
Muy bonita, muy elegante. Sabrosa voz. Característica, me entusiasma, Carrack.
Sí. Y tiene un ramillete de canciones súper bonitas, pero ya no solamente cuando él salió discutiendo con todos los que le acompañaron en diversas formaciones, pero ese tío estaba en Mike and the Mechanics. Claro, este tío ha hecho unas canciones.
Han sido maravillosas.
Muy buena banda, Herrera, muy buena banda. Es de esos artistas que es complejo elegir una canción que defina un poco su trayectoria musical. Quizá, y conociendo un poco tus gustos tan herrerianos, esta canción te puede gustar muchísimo. Mira qué elegancia. Paul Carrack. Make the evening roll. Let the big sky satisfy my heart. Qué voz, qué interpretación.
It's so good to feel. Love is all around.
Este es de los tuyos también, porque se defiende muy bien con la guitarra, Herrera. Siempre le ha venido muy bien tocar este instrumento para componer.
Sí, digamos que se compone y se acompaña con eso, ¿no?
Sí, muchas veces sí. Y luego tiene muy buena relación con Michael McDonald. También han hecho sus pinitos y pequeños conciertos. Por cierto, muchos conciertos han sido dedicados a sacar dinero para los niños enfermos en Estados Unidos. Y, oye, han conseguido cifras de muy buenas para luego donarlo. A mí Paul Carrack siempre me ha caído muy bien. Estuvo en la jungla hace un montón de años y el tío era las 9 de la mañana y no te imaginas lo bien que cantó en directo.
Bueno. No, muy bien. Buena lección hoy, sí.
Vale, y luego te quiero finalizar con otro tema de Paul Carrack que me llamó mucho la atención porque fue la banda sonora de una campaña de publicidad, creo que era de un Renault Twingo, puede ser. Y aquí ya mezcla un soul, un ritmo diferente. Hoy está de cumpleaños, 72 castañas ya, ¿eh? Carlos Herrera tiene a Paul Carrack en su lista de
tengo,
iPod.
Mira, pues yo creo que tengo todo lo que has puesto en el iPod. En Carrack tengo 4 o 5 cosas nada más, ¿eh?
Pero, qué bien, qué bien.
Pero bueno, muy, 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 muy agradables.
Pues sí, Herrera. Bueno, Herrera, te toca a ti. Nosotros estamos aquí desde 1:30. Hoy es el Día de la Salud para la cadena COPE y vamos a dar un montón de información bonita, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Uh-huh. Claro, colaboraremos con ellos,
¿eh? Vale, pues nada, te escuchamos ahora. Cross Hispanic.
Dentro de todo.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en algún viaje sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Algún viajes. Sabemos de viajeros.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 4 millones de euros? Obtén ayudas de hasta 27.000 euros para la ejecución de un plan de acción internacional guiado por una gran empresa. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es.
Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España junto a la Secretaría de Estado de Comercio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Al caer la tarde, Expósito.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Un goteo especialmente doloroso cuando toca hablar del barrio de toda la vida.
Entre los últimos meses ha sido una barbaridad el incremento de gasto que supone, tanto materias primas, está por las nubes, estamos en unas situaciones que el pequeño comercio se ve bastante ahogado.
Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Durante la pandemia, las autoridades actuaron lo mejor que pudieron, pero hubo unos pocos que se aprovecharon de la situación. Esta frase de Salvador Illa en la comisión que investiga en el Senado las compras irregulares de material sanitario no solo refleja el tono de la comparecencia del exministro socialista. Es la respuesta que podría haber dicho cualquier dirigente con responsabilidades en sanidad durante aquellos duros meses. El mismo tono que seguramente volveremos a escuchar muchas veces en el futuro próximo, cada vez que un representante votante del Partido Popular o del PSOE afee a un oponente político malas prácticas con la misma contundencia con la que se afana por cubrir los errores que cometieron los gestores de su propio partido. El arranque de la comisión en el Senado fue decepcionante, con un Koldo García negándose a responder a cualquier pregunta y senadores lanzando al antiguo asesor del exministro Ábalos ataques gratuitamente personales. La situación mejoró con la comparecencia de Illa. Hubo momentos de gran interés, cuando el popular Elías Bendodo puso al exministro ante la contradicción de sus propias declaraciones en relación con el sumario del caso Koldo. ¿O Illa faltó a la verdad? ¿O hay errores de bulto en el sumario? Pero este es justo el tipo de cuestiones que debería esclarecer una comisión de esta naturaleza. Cuestiones que pueden tener o no relevancia jurídica, pero desde luego la tienen, y mucha, de tipo político y ético.